La Cadena SER presenta Vivir en Salud.
¿Por qué existe tanto dolor y enfermedad en la Tierra? Esta es la pregunta que se hizo en el siglo XIX el doctor Usui, un monje cristiano japonés. Un día un alumno suyo le preguntó si creía en todas esas curaciones de las que se hablan en la Biblia. Y contestó que sí. Reiki. Rei, inagotable. Ki, energía vital. El invitado especial de esta noche es John Curtis. John Curtis, un terapeuta fantástico que nos va a hablar de Reiki. Y yo he vivido la experiencia con él, con lo cual puedo hablar con fe y con toda la experiencia que he vivido durante las horas que estuve con él. Buenas noches, John.
Hola, buenas noches.
Estamos de madrugada y es una hora estupenda para hablar de esta terapia que va más allá de lo convencional. ¿Qué es Reiki? ¿En qué se basa el Reiki? Porque hay muchas personas que nos están escuchando que son muy escépticas, que son muy incrédulas. La medicina ortodoxa, realmente, que hablar de Reiki es como hablar de extraterrestres. Piensan que no se puede demostrar, ¿eh? Es algo, mientras no se demuestre científicamente, aquí no hay nada evidente. Así que vamos a tratar de convencer a las personas, que muchas lo conocerán, otras habrán oído hablar de ello, otras habrán oído y se carcajearán. Pues yo he de decirles que después de hacer Reiki hace días con John, tenemos 21 días de depuración y que tenemos que hacernos un autotratamiento. Y yo lo estoy haciendo, llevo pocos días todavía, lo estoy haciendo y a mí me parece que es efectivo. No, bueno, ¿que actúa la fe? Que es una de las preguntas que tengo propuestas. ¿Es necesaria la fe? Pues no lo sé, pero yo también soy muy escéptica, ¿eh? Yo también soy muy escéptica y actúo bajo ese prisma en casi todo. Pero creo que es demostrable y que la mente ha de estar abierta a todo lo nuevo y a todo lo que nos aporte pues algo efectivo, ¿no? Un resultado efectivo. Y Reiki, yo creo que sí que nos lo aporta.
Sí, bueno, para empezar debo decir que yo fui el más grande escéptico de todos. Yo era un empresario de informática, muy cuadriculado. Y a mí, cuando me empezaron a hablar de Reiki, a mí me pareció una secta, si te digo la verdad.
Yeah.
Y es solo a raíz de una enfermedad grave que yo padecí, que decidí probar Reiki, sinceramente, porque no me quedaba más remedio.
Ya, porque habías perdido la esperanza en los métodos convencionales, ¿no?
Sí, métodos convencionales y no tan convencionales.
Ya.
Sinceramente, lo único que me quedaba era o Reiki o un viaje a Lourdes.
Y ya.
Como Reiki me salía más barato, pues mira, probé Reiki.
Y en tres meses
me solucionó por completo una parálisis facial severa que yo contraí, y a raíz de eso pensé, pues mira, esto funciona. Como digo, yo fui el primer escéptico de todos.
Lo viviste en tus propias carnes.
Sí, y sí, yo creo que la mayoría de las personas
pasa eso.
Se acercan a Reiki porque lo viven ellos mismos y ven que funciona.
Claro, y si no funciona es cuando lo descartas, pero cuando ven que funciona, crees. O sea, otra pregunta, ¿es necesario tener fe? Porque ¿crees sin tener fe o hay que tener fe?
Bueno, los veterinarios que yo entreno en mis cursos de Reiki, que vienen bastantes...
Porque también sirve para animales, lo puedes practicar,
supuesto,
con animales.
Lo usan con sus animales y, de lo que yo sepa, los animales no creen en
Reiki.
Claro, pero les funciona muy bien.
Y también con las plantas.
Y con las plantas también, sobre todo. De hecho, hay unos estudios clínicos con grupos de semillas, que algunas semillas han sido sometidas a un tratamiento de Reiki, otras semillas no. Y en el grupo que se ha sido sometido, pues las plantas crecen más rápido. Y de nuevo las semillas no creen en Reiki.
Ah, luego me tienes que explicar, o si quieres hacerlo, cómo se aplica la... Bueno, luego, porque por antena realmente, si no han experimentado una sesión de Reiki, a lo mejor no saben cómo utilizar las manos con las plantas.
Sí, hay varias formas. Recién trasplantada, una planta, por ejemplo, para que no sufra el estrés del trasplante, se puede meter las manos directamente dentro de la maceta y en la tierra, porque no olvides que una planta absorbe la mayoría de sus nutrientes a través de las raíces. Entonces, metiendo las manos directamente en la tierra durante 5 minutos, pues evita que la planta sufra de estrés al ser trasplantada. Y si no, si es simplemente pues para que crezca mejor, poniendo las manos alrededor de la base de la planta, de nuevo alrededor de la tierra, pues con 5 o 10 minutos es suficiente.
Si están en una jardinera, ¿qué se hace?
Pues lo mismo.
En la tierra, sí, se ponen las manos.
En la tierra, pues ahuecando las manos alrededor
De la planta, de las raíces alrededor.
De las raíces, sí. Y eso es, como digo, con 5 o 10 minutos es suficiente.
Pero una persona que nos está escuchando que no tiene ni idea de nada, ¿qué hace? Coloca las manos y basta con eso. No tiene por qué dirigir la mente hacia un pensamiento concreto
No.
Simplemente porque lo que se mueve es la energía.
Sí, la gente confunde muchas veces Reiki con, pues a lo mejor, pues una técnica mental.
No.
Algo donde hay que concentrarse, etcétera. Pero no es así, porque Reiki no es un proceso mental.
Eso, explica qué es Reiki.
Sí, es simplemente nuestra capacidad de enchufarnos, por decirlo de alguna forma, a la energía universal que nos rodea y canalizar esa energía a través de nuestras manos hacia nosotros o hacia otras personas. Principalmente hacia nosotros. O sea, Reiki fue concebido en realidad como un método de autosanación.
Ajá, claro.
Para que nosotros estemos más felices y más en armonía con nuestro entorno. Entonces el proceso es realmente muy, muy sencillo. Por eso digo que no requiere un acto mental.
Uh-huh.
Yo me doy Reiki pues en la cola del banco, en reuniones, mirando la televisión con mis hijas, o sea, en cualquier contexto, mientras estoy haciendo otra cosa. Porque
sí.
Como no depende de mi esfuerzo mental, pues puedo estar tranquilamente haciendo
cuando
otra
estás,
cosa.
Por ejemplo, en el banco esperando en la ventanilla y tal, ¿cómo te lo haces?
Pues,
¿qué te haces?
Me meto las manos en el bolsillo, en los bolsillos, así para ser discreto y simplemente me doy Reiki a través
del pantalón
directamente a mis piernas.
Ah.
Y cuando si estoy en un atasco, por ejemplo, pues pongo mi mano derecha en el plexo solar, que es un buen sitio para darme Reiki, y con la otra mano pues sostengo el volante.
El volante, claro, de una forma discreta.
Sí.
¿Y qué se obtiene, por ejemplo, en ese momento? Claro, cuando te pones la mano a la altura del plexo solar, lo que consigues es relajarte y tranquilizarte, ¿no?
Sí, el plexo solar es la base de nuestros miedos y nuestra ansiedad.
Claro.
Entonces, pues estar en un atasco, sobre todo si tienes que ir si tienes que llegar a alguna parte, pues es muy muy eficaz para reducir la ansiedad por estar en ese atasco.
Y cuando te lo haces en la ventanilla del banco esperando y te metes las manos en los bolsillos, ¿qué haces? Que las piernas no se cansen,
que las piernas no se cansen, también es el chakra base.
Ah, claro, claro.
Y siempre es bueno mover la energía del chakra base. Para poder soltar esa energía.
Claro, claro. Bueno, ¿en qué se diferencia de otras terapias esta?
Pues cada terapia tiene sus puntos fuertes. Lo que se diferencia Reiki, yo creo, más que nada, es dos cosas fundamentales. Primero, nunca es nuestra energía que nosotros estamos canalizando. Es una energía que viene desde fuera y nosotros la canalizamos. Hay las técnicas que se llaman pues imposición de manos. O sea, el típico curandero de toda la vida.
Eso no es Reiki.
No es Reiki, porque normalmente, no siempre, pero normalmente un curandero lo que hace es traspasa su propia energía hacia la persona que está sanando. Entonces, lógicamente, él se queda sin energía.
Eso es mucho más peligroso, claro.
Es mucho más peligroso, pero se hace. Todos tenemos la sensación de haber estado con alguien que nos deja sin energía. Es una frase muy común, pues esa persona me dejó agotado, me dejó sin energía, etcétera. Entonces eso es cuando transferimos nuestra energía hacia la otra persona. De hecho, hay una técnica que se llama Qigong en chino, donde un terapeuta de Qigong transfiere su energía aposta y queriendo hacia el paciente y después restablece sus propios niveles energéticos mediante pues meditaciones y ejercicios y prácticas.
Sí.
Entonces, Reiki no es así, porque en todo momento canalizamos energía desde fuera hacia la persona que estamos sanando.
Uh-huh.
Entonces, eso yo creo que es una de las diferencias básicas de otras terapias o de otras prácticas. Y la segunda es que Reiki no se aprende, sino se transmite.
Ah, esto es importante.
Sí, sí.
O sea, que yo por mi propia cuenta, yo no puedo coger un libro y ala, me lo leo y creer que ya. No,
no. No. Por ejemplo, Tai Chi, Qigong, todas estas prácticas con muchos años, mucha disciplina, mucha práctica, puedes llegar a hacer lo que se hace en Reiki.
Sí.
O sea, yo hago Tai Chi y mi maestro de Tai Chi maneja energía igual que yo.
Claro.
Pero él lleva muchos años haciéndolo y muchos años practicando para llegar a ese punto. Como Reiki es una habilidad que se transmite de maestro a alumno, no hace falta tanta práctica y no hace falta tanto esfuerzo para llegar a hacerlo, porque un maestro, en este caso yo, simplemente habilito a mis alumnos para hacer Reiki mediante un curso, lo que se llama una iniciación, donde se altera la estructura energética de la persona para que pueda canalizar. Y es así de sencillo.
O sea, que a mí me has alterado la estructura energética.
Sí, pero no se te nota.
¿Qué contraindicaciones puede tener esa iniciación? Ninguna.
Sí.
Siempre positivas.
Ninguna. Y de hecho, Reiki nunca se puede dar mal. Y nunca se puede usar para mal. Si intentas usar Reiki para hacer daño, simplemente no fluye.
Uh-huh.
Hay una
se
sola...
paraliza. Se paraliza.
Simplemente no, claro. No pasa nada.
Claro.
O sea, si intentas usar Reiki para hacer daño, pues no ocurre nada. Solo tiene una contraindicación y es en el caso de cirugía bajo anestesia. La anestesia es un elemento altamente tóxico. No es una crítica, por supuesto, porque la anestesia
salva
muchas
es.
Vidas, ¿no? Pero es altamente tóxico y Reiki trabaja horas extras para eliminar toxinas. Entonces no se debe dar Reiki durante una intervención quirúrgica porque elimina los efectos de la anestesia.
En cambio, sí, después. ¿Y antes?
Antes y después, sí. De hecho,
una
de mis amigas es maestra de Reiki y anestesióloga.
Sí.
Y ella trabaja en un hospital, da una sesión de Reiki antes de la intervención y justo después, sus pacientes necesitan mucho menos anestesia durante la intervención porque han recibido su sesión de Reiki antes y se recupera mucho más rápido porque les da una sesión de Reiki después. O sea, antes y después, perfectamente, pero nunca durante. Y esa es la única contraindicación que tiene.
Oye, ¿y esa sesión de Reiki es tan larga? O sea, antes de una intervención es tan larga y después de la intervención como cuando acudes a una sesión de Reiki. ¿O hay una, no sé qué te digo yo, una forma de aplicar Reiki en esos momentos que sea mucho más rápida, que haga copio de todos los pases de las manos y que resuma y sintetice en dos o tres?
Sí, hay. Se puede dar Reiki para cosas puntuales.
Sí,
Por ejemplo, en Inglaterra, donde se emplea en la seguridad social, antes de ver a tu médico de cabecera, en la sala de espera, pues hay terapeutas de Reiki.
Sí.
Y dan mini sesiones de 10 minutos de Reiki o 15 minutos de Reiki a los pacientes antes de entrar a ver el médico de cabecera.
Ajá.
Como método de relajación. Por lo cual se puede usar Reiki para... O sea, para sesiones cortitas, puntuales, no tiene que ser un tratamiento completo que puede durar pues una hora, hora y cuarto.
Es decir, que te haces, que te digo yo, un esguince. Bueno, y en ese primer momento te puedes dar puntualmente y en esa zona, localmente, una sesión de Reiki.
Sí, efectivamente. Un esguince, una quemadura, un dolor de menstruación, para el insomnio, sobre todo los que están escuchando a esta hora que no consiguen dormir, pues Reiki es muy bueno para el insomnio también. O sea, cuando
¿cómo
tienes...
harían? ¿Qué podrían hacer? Vamos a explicar, ¿qué podrían hacer con sus manos? Ah, no pueden hacer nada, porque si no han sido iniciados...
Si no han sido iniciados, desgraciadamente no, pero una vez que han sido iniciados, pues normalmente basta con ponerte las manos en el corazón, que es un buen sitio para el insomnio, o en el plexo solar, y la mayoría de las personas simplemente se quedan dormidos con las manos puestas en el corazón o en el plexo solar.
Claro, porque relaja y desaparece la ansiedad, ¿verdad?
Sí.
Fíjate, yo hubiera dicho a lo mejor en la zona de los ojos. Sí, plexo solar y corazón y zona de los ojos.
En los ojos también. Lo que pasa es que es como los ojos es un poco más incómodo, entonces ya para quedarte frito durante la sesión, lo más cómodo es en el corazón, o sea, con nada más manos sobre los pechos.
Oye, yo no sé, que es imprescindible que un maestro te inicie.
Sí.
Si no, no sirve de nada.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues luego, cuando vayamos avanzando un poquito más avanzados en esta hora, yo te ruego que, si lo consideras oportuno, des tu teléfono, y porque habrá personas a lo mejor que digan, pues yo estoy dispuesta a iniciarme y... Aquí, otra pregunta, ahora me surge otra pregunta. Claro, yo estoy dispuesta a iniciarme. ¿A dónde acudo? ¿Con quién acudo? ¿Cuál debe ser el terapeuta adecuado? ¿Cómo elegir un buen terapeuta? Eso es muy importante.
Sí, por
¿Un
supuesto.
Buen maestro?
Sí, por supuesto. Hay varias pautas para seguir, si quieres te
sí,
las digo brevemente.
Sí.
Uno es lo que llamamos el linaje.
¿Linaje?
Sí, como dijiste tú al principio del programa, Reiki fue desarrollado por el Dr. Usui.
Sí.
Y como es un método que se transmite de maestro a maestro, cualquier maestro que se elige debe tener un linaje directo al Dr. Usui. O sea, debe poder mostrar que el que le inició a él, uh-huh, a su vez fue iniciado por otra persona, que a su vez fue iniciado por otra persona, y tiene que ser una cadena directa al Dr. Usui, porque es una técnica que se transmite directamente.
Uh-huh.
Entonces, eso es una pauta muy importante para seguir. Y la segunda, sinceramente, esto ya es una cosa personal, pero Reiki es algo que se vive. Entonces, yo cuando elegí mi maestro,
sí,
mi pregunta básica era, ¿esta persona vive su Reiki? O sea, si Reiki es para estar en armonía, si Reiki es para ser feliz, ¿el maestro o la maestra que tengo delante está viviendo realmente su Reiki? ¿Es una persona feliz? ¿Es una persona tranquila? ¿Es una persona relajada?
Claro.
Si lo es, pues mira, para mí es
porque
suficiente.
Reiki básicamente es amor y armonía.
Sí, sí. Una persona que practica Reiki está en armonía con su entorno. Una persona que practica Reiki entiende el concepto de dar y recibir amor incondicional, porque uh-huh, la energía es el amor puro. O sea, lo que nosotros canalizamos, que llamamos Reiki, no es otra cosa que el amor, pero no el amor de las telenovelas o
el
amor.
El amor,
es el amor como
incondicional
energía.
Y universal.
Sí, como energía.
Lo que es el amor.
Sí.
Que
uh-huh,
es distinto.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, cuando acudimos a la. Ya estamos en la consulta del terapeuta elegido, en este caso tú, vamos uh-huh, voy a personalizar. ¿Y cómo transcurre una sesión de Reiki? Uh-huh.
Muy sencillo.
Yo ya lo sé,
sí,
¿eh? Yo ya
sí,
lo sé, pero es que las personas que nos escuchan pues no lo saben.
Es muy sencillo, la persona normalmente se pone boca arriba, completamente vestida, y el terapeuta de Reiki empieza en la cabeza y simplemente va pues posando las manos sobre las diferentes partes del cuerpo que corresponden con los chakras,
sí,
o los centros energéticos del cuerpo.
Mm.
A veces trabajando también los meridianos, que tú conoces, si hay pues un problema puntual con el meridiano. Y a medida que va transcurriendo la sesión, pues el paciente se siente más relajado, se siente más tranquilo. A veces, si hay alguna emoción que tiene que salir a la superficie, puede ocurrir lo contrario, que la persona,
claro,
pues se emociona.
Y llora incluso.
Puede hasta llorar, porque si tenemos algo dentro, para sanar, tiene que, ajá, salir para afuera. Entonces, o sale durante la sesión o sale después, pero salir saldrá. Y después, la sesión que con un terapeuta maestro suele durar unos 40 minutos, después de la sesión, pues la persona se levanta, se bebe un vaso de agua. Normalmente hay un espacio para comentar las sensaciones que se han percibido durante la sesión y ya está.
Claro, pero ¿y si esa persona, porque, bueno, yo creo que puede suceder los dos extremos, o bien que exprese sus emociones y, bueno, no esté tan relajado y esté tensionado y se ponga a llorar, o bien que esté completamente relajado y se duerma?
Sí, también muchas personas.
Ya no te puedo explicar las sensaciones.
Muchas personas se quedan dormidos efectivamente durante el tratamiento, pero normalmente cuando hay algo que trabajar, pues no. Es curioso, pero Reiki...
Si sienten dolor, me imagino que no.
No, efectivamente. Hombre, es que, ¿sabes lo que pasa? Cada persona es un mundo.
Claro.
Entonces, Reiki, como Reiki trata a la persona y no la enfermedad, cada persona reacciona de diferentes formas.
Ah.
Si tengo un paciente, pues, por ejemplo, con fibromialgia, que es un dolor,
sí,
entero en todo el cuerpo,
sí,
permanente,
agudo,
muchos de ellos se quedan dormidos durante la sesión porque es la única vez en la semana cuando se sienten relajados y se sienten sin dolor. Ahí Reiki trabaja pues a efecto paliativo, digamos, lo que hace es les alivia el dolor durante la sesión y por eso se quedan dormidos.
Sí.
Otras personas, pues al revés, si tienen un dolor, pues a lo mejor se puede agudizar temporalmente durante la sesión y el momento que termina la sesión, pues desaparece o disminuye considerablemente. Realmente es muy difícil establecer pautas generales porque, como
claro,
digo, cada persona
reacciona de diferentes formas. Claro, y el objetivo de una sesión de Reiki de la terapia en realidad, porque con una sesión me imagino que no se logra nada, será un tratamiento que consistirá en X sesiones, ¿no?
Sí, hacemos, Reiki se hace en sesión, en ciclos de cuatro sesiones.
¿Cuatro sesiones? Porque, ¿seguidas o alternas?
No,
una a la semana.
Depende de la gravedad de la enfermedad y depende del tiempo disponible de la persona. Si estoy tratando, pues, por ejemplo, lo que puede ser pues un cáncer o un tumor, yo le diría a la persona de hacer una sesión diaria.
Sí.
Sobre todo al principio. Y ya más adelante, pues, pero, reducir.
Vamos, que Reiki no va a curar el tumor ni el cáncer, simplemente va a aliviar la sintomatología, ¿no?
Depende.
Las molestias.
Depende. He tenido pacientes que han sanado, pues, de miomas y bultos, pues, en el pecho o en la matriz, en la espalda, etcétera. Reiki es una medicina complementaria.
Sí.
O sea, yo siempre matizo que se complementa con la medicina convencional.
Sí.
Entonces, la mayoría de mis pacientes que tienen cáncer están al mismo tiempo haciendo sus sesiones de quimioterapia o sus sesiones de radiación o incluso
pasando por cirugía. Sí, porque por desgracia se acude a todo esto en fases extremas. O sea, no, una persona que se encuentre maravillosamente posiblemente no acude a una sesión de Reiki.
Hombre, cuando yo empecé como terapeuta, tienes razón. Cuando yo empecé, a mí me llegaban todos los fracasados de la medicina convencional.
Sí.
O sea, ya cuando no les quedaba más remedio, en desesperación,
claro,
como tú dices,
claro,
probar Reiki. Las cosas están cambiando ahora y muchas personas, pues, como digo, lo ven como una terapia complementaria para la medicina convencional. Hay estadísticas. La Generalitat de Cataluña hizo un estudio en 112 hospitales y vieron que el 25% de los pacientes de oncología estaban complementando su tratamiento oncológico con algún tipo de terapia
alternativa.
Que incluía Reiki, y estaban hablando de 13.000 pacientes.
Uh-huh.
O sea, que es un número considerable. Todavía las cosas están cambiando y la gente dice, pues sí, vale, me voy a someter a quimio, me voy a someter a radio, voy a pasar por el quirófano.
Además,
pero además, para ayudarme, para fortalecer mi sistema inmunológico, para darme fuerzas para que sufra menos dolor, pues al mismo tiempo voy a hacer Reiki.
Sí, porque además es que se olvida que la enfermedad realmente no solamente afecta al plano físico, que la medicina convencional es lo que trata el cuerpo físico, sino que Reiki, como otras terapias, trabajan la parte psíquica y espiritual.
Desde,
y la enfermedad surge en los tres planos.
Desde nuestro punto de vista, sí. Desde nuestro punto de vista, la enfermedad es simplemente una manifestación final de algo más profundo. Es nuestro cuerpo diciendo, te pasa algo,
sí,
y para que te enteres, toma.
Es un grito.
Sí,
¿verdad?
Es un grito.
Bueno, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Ahora continuamos. Escuchamos un poquito de música. Espero que nuestros oyentes se relajen y a ti te guste.
Gracias.
las manos la memoria. El alma no se acuerda. Está dolida de tanto recordar. Pero en las manos queda el recuerdo de lo que han tenido. Recuerdo de una piedra que hubo junto a un arroyo y que cogimos distraídamente sin darnos cuenta de nuestra aventura. Pero su peso áspero, sentirnos hace que por fin cogimos el fruto más hermoso de los tiempos. A tiempo sabe el peso de una piedra entre las manos. En una piedra está la paciencia del mundo, madurada despacio. Incalculable suma de días y de noches, sol y agua. La que costó esta forma torpe y dura que acariciar no sabe. Y acompaña tan solo con su peso, oscuramente. Se estuvo siempre quieta, sin buscar, encerrada en una voluntad densa y constante de no volar como la mariposa, de no ser bella como el lirio. También recuerdan ellas, mis manos, haber tenido una cabeza entre sus palmas. Nada más misterioso en este mundo. Los dedos reconocen los cabellos lentamente, uno a uno, como hojas de calendario. Y no son caricias, no, lo que repiten, pasando y repasando. Son preguntas sin fin a un cuerpo. Y todo responde. Todo responde cuando entre nuestras manos nos sube el calor de aquella frente. La cabeza se entrega. ¿Es la entrega absoluta? El peso en nuestras manos lo insinúa. Los dedos se lo creen y quieren convencerse. Palpan y palpan, pero una voz oscura tras la frente nos dice que el misterio más lejano está. Está allí, tan cerca, que no se toca con la carne mortal con que buscamos en la punta de los dedos la presencia invisible. Teniendo una cabeza así cogida, nada se sabe, nada, sino que está el futuro decidiendo la vida o la muerte. Son unas manos cuya fe única está en ser buenas, sin cansarse. Por verse así se ganan cuando ya la cabeza vuelva a vivir otra vez sobre sus hombros y parezca que nada les queda entre las palmas, el triunfo de no estar nunca vacías. Seguimos con la terapia de esta noche con Reiki. Una cosa que me parece fascinante, John, es que se pueden hacer tratamientos a distancia.
Sí, es a lo mejor lo que cuesta más
creer
en el tema de Reiki. Pero no es tan difícil concebirlo.
Claro, esto yo no lo puedo hacer, lo puedes hacer tú.
No, tú lo puedes hacer.
Ahora
mismo no. Eso es, Reiki va por niveles.
Sí.
En cada nivel se aprende una habilidad adicional.
Yo he hecho el primero, ¿no?
Tú has hecho el primero. Y dentro de unos meses, pues podrías hacer el segundo y ahí es donde se aprende a hacer lo que se llama Reiki fuera del tiempo y del espacio.
Que hay que dejar pasar un tiempo.
Sí, es un poco...
No es conveniente.
Es un poco como comprarte un par de zapatos, o sea que hay un periodo de adaptación donde el pie se adapta al zapato, pues Reiki es lo mismo. Hay un cambio energético en la persona y para que la persona se adapte a ese cambio energético es conveniente dejar pasar un poco de tiempo.
¿Qué se siente en ese cambio energético? Bueno, esa pregunta te la hago y más bien la tendría que ser yo explicar qué he sentido, ¿no? ¿Tú qué piensas que debemos sentir?
En un cambio energético. No pienso absolutamente nada porque Reiki, como es una experiencia tan única e individual para cada persona siente algo diferente.
Pero vamos a ver, la generalidad, ¿cómo lo expresa?
¿Cómo lo expreso? Bueno, te puedo explicar lo que ocurre durante una iniciación y de ahí puedes sacar las conclusiones de lo que cada persona puede sentir. O sea, durante una iniciación se sube el nivel energético de la persona vibra a un nivel superior a que vibraba antes.
¡Qué bien, ¿no?
Sí, es
maravilloso. Estoy encantada.
Por otra parte, hay un proceso de limpieza, o sea, lo que llamamos bloqueos o energía estancada que teníamos se libera, energía existente pues fluye mejor, y temas antiguos que tenemos que afrontar pues salen a la superficie. Entonces una persona pues a lo mejor que no tiene mucho que trabajar en sí, pues no nota gran cosa durante este periodo después de la iniciación. En cambio, alguien, pues por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica, o alguien que tiene algún tipo de dolor emocional, o una persona que se siente muy estresada en su trabajo, pues a lo mejor sí que siente mucho más durante el periodo, porque después de la iniciación, porque todos estos temas salen a la superficie.
Claro, me imagino que cuanto peor esté la persona, tanto física o emocional, pues las sensaciones que experimente después de la iniciación serán más importantes, ¿no?
Sí, hasta cierto punto. También hay que tomar en cuenta que
Reiki... más importantes en cuanto a la expresión, ¿eh? No es que sea menos importante en otra persona que emocionalmente esté más evolucionada, que gracias a Dios no tenga ningún problema físico. Que lógicamente es igual de importante, pero que lo expresará de distinta forma.
Efectivamente, y también depende del el grado de deseo que la persona tiene de cambiar, porque siempre digo que Reiki nos invita a hacer ciertos cambios, pero tenemos libre albedrío, claro, para aceptarlos o rechazarlos. Reiki no nos obliga a hacer nada que nosotros no queremos hacer. Entonces, si queremos aceptar los cambios que Reiki nos invita a hacer, pues entonces la transformación durante ese periodo, o las sensaciones durante ese periodo, pues a lo mejor serán muy grandes. Si queremos tomarnos las cosas con más calma, por decirlo de alguna forma, y queremos pues tardar varios años,
sí,
pues entonces lo que vamos a sentir durante el periodo después de la iniciación va a ser relativamente poco.
Sí, yo pienso que, bueno, como hay muchos caminos que conducen a Roma, ¿no? Entonces, si ya por otra vía, por ejemplo, has experimentado ese cambio, has querido cambiar y has recorrido parte de ese camino, pues lógicamente Reiki a lo mejor lo notas poco ese cambio, porque el deseo del cambio ya ha sucedido.
Claro, ya te has estado trabajando.
Claro, efectivamente.
Entonces, como ya te has estado trabajando, por ejemplo, un alumno que viene a hacer mis cursos, que lleva pues años haciendo yoga, que lleva años haciendo tai chi, o lleva años meditando, pues a lo mejor los procesos de transformación serán menores.
Exacto, ya está.
Pero
transformado.
También hay que tomar en cuenta el punto de partida de alguien.
Sí.
Alguien, pues, por ejemplo, que sufrió abusos de niño y que ha tenido pues una serie de enfermedades crónicas y ha tenido una vida muy infeliz, lógicamente, por mucho que se esté trabajando, tiene mucho que trabajar.
Sí, exacto,
¿entiendes?
Exacto.
O sea que depende de las dos cosas, lo que nos hemos trabajado antes de hacer Reiki y cuál es nuestro punto de partida. Son los dos factores imprescindibles para tomar en cuenta.
Muy bien. ¿Cualquier persona con cualquier patología, sufriendo cualquier tipo de dolor, puede aplicarse Reiki?
Sí, sí. Como digo, Reiki no trata la enfermedad. Mucha gente me pregunta, ¿Reiki sirve para esto? ¿Reiki sirve para lo otro? Y tal. Y yo digo, pues siempre sí, porque Reiki trata la persona y no la enfermedad.
Sí.
Entonces, Reiki solo hace una cosa, te ayuda a estar en armonía contigo, sí, mismo y con tu entorno. Entonces, si estás en armonía contigo mismo y con tu entorno, pues no tienes cáncer, no sufres de estrés, no tienes una úlcera,
sí,
no tienes fibromialgia, etcétera, etcétera.
Otra cosa que te iba a preguntar, que mientras hablabas y que se me ha pasado la pregunta que te iba a hacer, no es esta, pero ya te hago otra, ya acudirá a mi mente la que
vale.
¿Es antiálgico? O sea, una persona tiene un dolor puntual en una zona, acude a una sesión de Reiki y se libera del dolor.
Sí, se usa, como digo, a efectos paliativos, pues Reiki es muy potente. Como comenté antes, mis pacientes que tienen fibromialgia, pues
sí,
acuden pues porque ese día en concreto tienen un dolor en concreto en una parte de su cuerpo, se aplica Reiki directamente a esa zona y alivia el dolor directamente en esa zona.
O sea, fíjate, además lo importante, lo práctico que es iniciarte en Reiki, porque luego es súper cómodo, te lo puedes aplicar tú mismo, ¿no?
Hay una frase budista que dice, pues dale un pez a un hombre y le alimentas durante un día, enséñale a pescar y le alimentas durante toda la vida. Entonces, aprender a hacer Reiki es, desde mi punto de vista y cualquier maestro, pues lo más importante. Porque que te hagan Reiki, pues sí, te puede ayudar muchísimo, puede servir de apoyo. Lógicamente, una sesión por un terapeuta profesional o por un maestro es muy potente, pero no tiene comparación con lo que nosotros llamamos tomar las riendas de tu propia sanación. Entonces, cuando tomas las riendas de tu propia sanación, dices, yo me puedo sanar. Yo soy el responsable de mi salud y de mi bienestar. Y eso realmente es el secreto de Reiki. En inglés la palabra es empowerment, que significa tomar tu propio poder. O sea, tú dices, yo me puedo sanar, no necesito depender de nadie, soy capaz, y aprendes tu Reiki para darte tu Reiki.
Oye, John, pues yo creo que después de esto ha llegado el momento de que digas, por ejemplo, tu teléfono, si lo consideras oportuno, porque habrá a lo mejor personas que nos están escuchando y digan, pues yo, a mí me interesa, o me apetece, o me gusta, o me atrae hacer Reiki, ¿no?
Sí.
Y iniciarse y con una persona, además, pues lógicamente experimentada y que procede del linaje.
Hombre, estoy encantado de dar mi teléfono. También me gustaría dar la página web.
Ah, perfecto. Pues.
Simplemente porque a lo largo de los años he creado pues una biblioteca
de
referencia, que tiene más de 200 páginas.
Muy bien.
Sobre Reiki usado en hospitales, Reiki usado pues con diferentes enfermedades. Y la página web es muy, muy sencilla, es sanacionysalud.com, todo junto. Sanacionysalud.com. En minúscula, todo junto.
Todo junto.
Sanacionysalud.com. Lógicamente, tres W's. sanacionysalud.com.
Muy bien.
Y el teléfono, por si alguien quiere llamar, es el 91-399-0952.
Vamos a repetirlo, porque a estas horas de la madrugada, ¿verdad? Pues a lo mejor se han levantado a tomar a por un boli o yo qué sé qué, o lo retienen, porque se quedan luego así adormiladitos y tal, y cuando tratando de retenerlo, y el poder de la mente es tan poderoso que cuando se despiertan lo recuerdan. O sea que lo vamos a repetir, www.sanacionysalud.com, todo juntito. Y el teléfono 91-399-0952. John Curtis, este gran terapeuta que tengo esta noche aquí, que disfrutamos de sus palabras. Vamos a ver, John, una pregunta que suele hacerse la gente. ¿Y qué pasa si en una sesión de Reiki yo no me concentro?
Sí.
¿Qué sucede?
Bueno, es un poco lo que comenté antes, que Reiki no es un proceso mental.
No pasa nada.
No pasa nada. A mí me acuden pues también muchos ejecutivos y mucha gente estresada, porque Reiki sirve también pues para reducir nuestros niveles de estrés. Y ellos acuden principalmente porque han probado pues por ejemplo la meditación y dicen que son incapaces de meditar porque no pueden concentrarse y no pueden dejar la mente en blanco. Entonces Reiki es muy útil.
Es que hay que ser constantes.
Sí, pero Reiki en ese caso es muy útil porque no hace falta concentrarse, no hace falta dejar la mente en blanco. Como Reiki es energía pura y dura, no es un proceso mental, tú puedes estar pensando en cualquier otra cosa y dándote Reiki. Lo que suele pasar es que Reiki actúa como un medio para un fin. O sea, tú empiezas con la imposibilidad de concentrarte, con la imposibilidad de relajarte, dándote Reiki. Y poco a poco Reiki te ayuda justamente a conseguir lo que no podías conseguir en un principio. No sé si me explico. O sea,
sí, perfectamente.
La gente hace Reiki porque no pueden concentrarse y no sirven para eso. Y terminan pues justamente pudiéndose concentrar y pudiéndose relajar haciendo Reiki.
Oye, y una cosa que me llama la atención es que no puedes aplicar Reiki si no te lo permiten.
Es una cuestión de ética, por una parte, porque dar Reiki a alguien es intrometerte en su salud y su bienestar.
Sí.
Entonces, por cuestiones de ética, siempre pedimos permiso antes de
pero
dar Reiki.
Pero fíjate que normalmente todo el mundo se entromete porque, oye, me duele la cabeza, oye, pues tómate tal, oye, que no sé qué, pues haz esto. Es que todo el mundo se entromete en la salud del prójimo.
Sí, es verdad, pero en Reiki, pues para nosotros el camino de cada uno es algo que se respeta muchísimo, entonces nunca daríamos Reiki. por aspectos, por cuestiones de ética. Después hay la cuestión práctica, porque volviendo a lo que comentaste antes de dar Reiki pues a distancia.
Sí.
Reiki a distancia, o sea, si yo doy una sesión de Reiki a alguien que no está presencial, él o ella recibe Reiki de la misma forma como si estuviera delante.
Ajá.
Por lo cual siempre se pide permiso simplemente para asegurarte que la persona a quien le das una sesión de Reiki está en condiciones para recibirla.
Sí.
Por ejemplo, si yo doy Reiki a una amiga mía que está en Colombia, y yo tengo que ponerme de acuerdo con ella por la diferencia
horaria
para asegurarme que ella, por ejemplo, no está conduciendo.
Ah, claro.
Mientras recibe su sesión de Reiki.
Oye, ¿y cómo se realiza una sesión de Reiki a distancia?
Hombre, el Reiki sigue el concepto de la física cuántica moderna, que dice que el tiempo y el espacio son ilusiones nuestras.
Sí.
Y que todo está ocurriendo en el mismo sitio y
en el mismo momento.
O sea, no es nada tan descabellado, porque como digo, la física cuántica...
Yo te hago las preguntas que se pueden estar haciendo los oyentes.
Claro, claro, sí, no es, y son las mismas preguntas que hasta cierto punto que me hice yo en un principio.
Claro, lógico.
Entonces, tú cuando das una sesión de Reiki a una persona en Colombia, no es que estás proyectando Reiki por encima del Atlántico. Simplemente estás ignorando el hecho de que existe un Atlántico.
Ya.
Y la persona no está en Colombia, la persona está contigo en este preciso momento. Uh-huh. O si tú das Reiki a un evento que va a ocurrir mañana, como...
¿Qué se puede hacer?
Tengo unos alumnos míos que son abogados de un bufete y me hace mucha gracia porque dan Reiki a todos sus juicios la noche anterior para que reciban Reiki durante el juicio.
Uh-huh.
¿Sí? Para que les haga como debe salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que estás enviando tu Reiki al futuro, simplemente estás ignorando que existe un futuro.
Ya. Yeah.
Estás ignorando la convención de que ahora son las 11 de la noche y mañana son las 10 de la mañana. Uh-huh. Simplemente ignoras eso. Entonces, por eso se llama realmente Reiki fuera del tiempo y del espacio. Y en esos casos, sí, el pedir permiso es muy importante, como digo, por razones prácticas. Para asegurarte que la persona que está recibiendo Reiki, que está en Colombia, pues no está cocinando, no está conduciendo, no está...
Porque
haciendo
eso podría implicar un cierto riesgo.
Sí, es sentido común más que otra cosa. O sea, si alguien... Reiki puede producir una sensación de profunda relajación. Si produce una sensación de profunda relajación, no es lo adecuado estar conduciendo por una autopista
claro.
a 120 por hora.
Ya. ¿Contraindicaciones y efectos secundarios tiene?
Ninguna. La única contraindicación es la anestesia, lo que comenté antes. Efectos secundarios tampoco. Por eso se usa en la página web que mencioné antes. Hay una lista de los hospitales que usan Reiki, que tienen clínicas de Reiki dentro del hospital, justamente porque Reiki se puede usar tranquilamente como un complemento a la medicina convencional.
Me imagino que aquí en España no existirá.
Sí,
todavía.
Está empezando.
Bueno, que tienes esa amiga que lo aplica. Sí, bueno, poco a poco se irá introduciendo.
Sí. Tengo una amiga que es maestra en un hospital que da Reiki a niños con cáncer, por ejemplo.
Uh-huh. A los niños debe ser precioso, ¿no?
Sí, es muy bonito, porque como no tienen prejuicios...
Claro,
no,
y deben ser unos grandes receptivos.
Sí.
Porque cualquier tratamiento en niños reacciona bárbaro, o sea que con Reiki...
Efectivamente, como no tienen prejuicios, como se dejan llevar y son muy instintivos, y
sí.
De hecho tengo un programa ahora de iniciación de niños.
¿Sí? ¿De qué edades?
Desde los 4 hasta los 12 años. Es un programa de Reiki para niños que es gratuito, pues me interesaría a lo mejor pues divulgarlo a los oyentes.
Pues sí,
si alguien que está escuchando... hace Reiki y
sí.
tiene un niño o niños
Qué
y les
bonito.
Gustaría que los niños también practicaran Reiki, estoy iniciando a los niños de forma gratuita. O sea,
Ajá.
simplemente pues tienen que venir o a mi consulta o al centro de yoga donde doy los cursos
sí.
y yo les inicio gustosamente de forma gratuita para que puedan practicar Reiki también.
Bueno, qué bonita idea, ¿verdad?
Es precioso. Los resultados son realmente espectaculares.
Los de 12, bueno, ya son adolescentes, pero los de 4, ¿cómo reaccionan?
De, como siempre, cada uno es un mundo, pero una niña que inicié con 4 años, después de iniciarse, cuando le venían las típicas rabietas de niño de 4 años, decía, me voy a darme Reiki, y desaparecía en su habitación, y ya salía tranquila porque se había dado su sesión, ¿no?
Parece precioso. Bueno, John, se nos está acabando el tiempo, ya, queda poquito. Has visto cómo pasa de rápido. Pero si encuentras algo adecuado que decir, si tienes algo que se me haya pasado y quieres añadir, pues encantada, hazlo.
Pues muchas gracias. La verdad es que no se me ocurre nada porque pues has preguntado todo lo que la gente me suele preguntar a mí normalmente.
Y una de las cosas que es súper agradable, me imagino que en todas las sesiones de Reiki está presente, es el sonido del agua,
sí,
de la fuentecita.
Sí, sí.
Qué agradable.
La fuentecita en mi consulta, sí. Eso es algo que fue un regalo y desde entonces pues siempre la tengo enchufada y ayuda
para
muchísimo.
Para que fluya, sí. Reiki, cómo fluye el agua. Qué bonito, sí, sí. Qué bonito. Pues nada, a ver si se me ocurre alguna pregunta. Simplemente estando, porque en unos minutines, si tú acudes en un estado óptimo de salud a una sesión de Reiki, lo que vamos a hacer es relajarnos. Si lo tenemos como terapia esporádica para antiestrés, digamos, pues que funciona.
Sí, sí. Hombre, es algo, efectivamente, tiene razón, que se me había olvidado, que Reiki tiene dos usos. Uno como método de sanación, que es lo que hemos hablado ahora principalmente, pero también Reiki sirve para los que quieren profundizar en su camino espiritual, por llamarlo de alguna forma. Una persona que está siguiendo algún tipo de enfoque de crecimiento personal, pues también Reiki es tremendamente potente en ese aspecto, porque como te ayuda a estar más en armonía contigo mismo y con tu entorno, si estás haciendo una búsqueda personal, pues para el crecimiento personal, espiritual, pues Reiki es muy útil para eso. De hecho, en el Japón ahora, el uso principal de Reiki es de esa forma, como una vía para una mayor espiritualidad, para estar más en contacto con tu yo interior, para estar más cerca de Dios, por decirlo
de
alguna forma. Sí, para evolucionar. De hecho, una de mis alumnas, que es una monja católica, pues ella es nivel 2 de Reiki y ella lo usa exclusivamente para lo que ella dice, estar más cerca de Dios.
Bueno, pues yo, muchas gracias, John. Se
gracias
nos acabó el tiempo y yo estoy esperando ya ansiosamente que me llegue el tiempo para hacer el segundo nivel. Y a ustedes decirles que el cuerpo físico terreno se acepta como un hecho porque es demostrable, medible y tratable. Pero no tanto el doble vínculo físico y etéreo del aura, su nivel emocional. La mente y el cuerpo mental son reducidos al cerebro físico. La enfermedad por lo general se trata solo en una fracción solamente en el plano físico. Por eso la curación suele ser parcial y traumática. La curación debe ser psíquica, porque esta incluye al cuerpo físico, su doble etéreo, sus emociones, la mente, su espíritu y su voluntad, y todo su ser. Reiki sitúa la energía al alcance consciente de la masa sólida. Utiliza el bioplasma, el cuerpo físico denso y el poder interior a fin de conseguir la curación en el origen celular y en armonía con todos los niveles. Surte efecto porque conecta los 4 planos de la existencia. Cada célula es un microcosmos consciente de toda la masa corporal, y cambiar la información de la célula enferma o sana es posible mediante muchas terapias, entre ellas esta, pero sin olvidar las leyes naturales de la vida fisiológica. Adecuada nutrición, completa eliminación y pensamientos positivos. Y con todo ello, seguro que el éxito será mucho más rápido y seguro. Buenas noches.
Ha sido Vivir en Salud, un programa de Rosa María Belda.